COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Detienen un hombre que se hizo pasar por odontólogo tras estafar más de 43.000 euros a un matrimonio de Ourense. Según informó la Comisaría Provincial de Ourense, los hechos se remontan a finales del año 2020, cuando el matrimonio conoce de manera casual a un hombre que les dijo ser protésico dental y socio de varias clínicas dentales, y fue ganando su confianza, en primer lugar para arreglar sus piezas dentales con unas supuestas subvenciones y pidiéndoles diversos pagos por 3.000 euros, pero nunca llegó a realizar los arreglos en la boca. Más tarde les ofreció ser socios en sus clínicas, asegurándoles buenas ganancias, y los convenció para que pidiesen un crédito de 15.000 euros, dinero que habrían entregado a él en efectivo en julio de 2021. Pero sus aportaciones no quedaron ahí. Los convenció para aportar más dinero para la sociedad o para gastos de gestoría o con cualquier otra excusa, según informó la Policía Nacional. El matrimonio le entregó 10.000 euros para comprar un terreno con una casa. El matrimonio, por tanto, habría entregado en todo este tiempo, en más de un año, más de 43.000 euros al presunto autor de la estafa mediante engaños. Tras estos hechos, fue detenido este hombre de 46 años, natural de A Coruña, con domicilio en Ourense. Y no era la primera vez que había sido detenido. Ya había sido detenido en ocasiones anteriores por estafar a personas mayores haciéndose pasar por un profesional de odontología. Soy Juan Maceiras, escuchas Mediodía en COPE Ourense. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Volvieron las lluvias a la provincia Ourense. Espera que llueva durante esta tarde a lo largo de la geografía ourensana. Hoy los termómetros se situarán en máximas de 13 grados en Verín y en Ourense, 14 grados en Obarco de Valdeorras.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras. Amelia González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues según la última actualización de información que recoge la página web de la Dirección General de Tráfico, encontramos la advertencia de la presencia de un obstáculo fijo en la autovía A52, concretamente a la altura del kilómetro 209 en Mato. También hay otro obstáculo en la autovía AG53 en Casar do Mato, en el kilómetro 84. También hay advertencia de obras en la autovía A75, entre los kilómetros 4 y 5, dirección Portugal, el carril derecho está cerrado. Obras también en la autovía A52, en este caso dirección Vigo, en el kilómetro 112, hay un tramo de ese kilómetro en el que el carril derecho está cerrado. Y en la autovía Santiago, en la AG53, el carril izquierdo está cerrado en dirección Ourense, entre los kilómetros 63 y 64.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Detienen a uno de los cuatro, de las cuatro personas armadas con cuchillos y machetes que intentaron entrar en un piso de Ourense, Amelia.
Sí, un joven de 22 años, natural de la República Dominicana y con domicilio en Ourense, fue detenido por la Policía Nacional tras identificarlo como uno de los presuntos autores del hecho conocido como vuelco, al que se denomina cuando un grupo de delincuentes intenta robar con violencia, droga y dinero a otro grupo. Un vuelco que tuvo lugar el pasado mes de noviembre en un domicilio de la ciudad. El sábado 19 de noviembre, la sala del 091 recibía la llamada de una mujer que afirmaba que varios individuos intentaban entrar en su piso armados con cuchillos y machetes. Policías de la Brigada de Seguridad Ciudadana llegaron al lugar, donde observaron a una joven que gritaba pidiendo auxilio desde un balcón. En el rellano del edificio se encontraron a dos hombres, que resultaron ser sus compañeros de piso, quienes relataron que momentos antes, cuando estaban en las escaleras, habían visto cómo subían cuatro encapuchados. Entonces uno de ellos entró en el piso y cerró la puerta, y el otro se quedó en el rellano, donde uno de los encapuchados lo amenazó con un cuchillo y otro con un machete, y comenzaron a dar golpes y empujones a la puerta, amenazando también al joven que estaba dentro del piso. Al no conseguir entrar, se marcharon, amenazándolo previamente, diciéndole que vamos a volver. El agente que entró en la vivienda para auxiliar a la mujer observó que en el suelo había varias bolsas con marihuana y hachís, así como gran cantidad de dinero en efectivo, por lo que procedió a su incautación y a la detención de los dos jóvenes y la mujer por un delito contra la salud pública. Los tres quedaron en libertad en dependencias policiales. Ahora, tras la detención del joven dominicano, para el que el juez ha decretado ingreso en prisión, la policía continúa la investigación para identificar y detener al resto de los autores.
Habrá un cupón de la ONCE dedicado al entroido de Ourense. Se presentó esta mañana Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense.
Pois pregaría que Ourense pois se volcara con este sorteo, que seguramente o sorteo non o devolverá vía premio. Grazas a ONCE, o meu reconhecemento por o seu labor que desenvolven de fai tanto tempo. Grazas por unirse coa Deputación unha vez máis, neste caso para reivindicar unha das nosas dos nosos sinais de identidade.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ourense aprobó en su reunión de esta mañana las condiciones generales de utilización de los espacios y piscinas termales de uso lúdicos municipales. Flora Moure, concejala de Turismo y Termalismo del Ayuntamiento de Ourense.
La aprobación de hoy es un paso más muy importante para desbloquear la reapertura parcial de las termas, algo en lo que desde la Concejalía de Termalismo llevamos meses trabajando de una forma constante. Con el fin, como hemos dicho siempre, de que su reapertura sea completamente segura, tanto desde el punto de vista sanitario como jurídico.
En esta misma sesión se aprobó el expediente para contratar, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, la concesión administrativa de la gestión integral de la Plaza Bastos número 2 de Aponte, que lleva 7 años cerrada. Es la 1:27 en la comarca de Valdeorras, tierras de Trevisiviana. ¿De qué se habla hoy?
Pues hoy se habla en esta comarca de un proyecto que se va a llevar a cabo con la complicidad de la Diputación de Ourense. Es un proyecto para recuperar el patrimonio material e inmaterial del concello de Abeiga. Lo van a desarrollar los propios vecinos con el título Tocar o Concello, en referencia a la convocatoria que a través de las campanas de la iglesia se hacían a los vecinos para que hablaran, para hablar de las necesidades del pueblo y tomar decisiones. La investigación se va a prolongar durante un año y consta de varias actividades. El punto de partida va a ser la constitución de un grupo de vecinos del pueblo, del pueblo de Abeiga, que acompañados por personal técnico va a realizar una investigación sobre los recursos materiales e inmateriales del territorio que ellos mismos van a decidir. Cuentos, leyendas, rutas, son unos recursos que una ilustradora va a dejar plasmados en un mapa del municipio. En paralelo se pondrá en marcha una oficina de asesoramiento que no tendrá un espacio físico fijo y que estará destinado a prestar ayuda a todas aquellas personas que deseen desarrollar una iniciativa económica o social en Abeiga. Y ya, de cara a final de año, se va a organizar una actividad en la que se expondrán los resultados de esta investigación y el mapa con el patrimonio material e inmaterial del Ayuntamiento, no solo para darlo a conocer a todos los vecinos de Abeiga, sino también para otras instituciones o entidades interesadas en iniciativas como esta.
La provincia de Ourense tiene hoy 83 personas hospitalizadas y 6 pacientes en la UCI por COVID-19. De las 83 personas ingresadas en planta, 70 están en el complejo hospitalario, 6 en el hospital de Valdeorras, 5 en el hospital de Verín, 1 en el centro médico El Carmen y otro paciente en el hospital Cosaga. Los casos activos hoy son 3.673 en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. El Tribunal Supremo confirma la condena que obliga a pagar 3.000 euros a un hombre que insultó a un examinador de tráfico.
Sí, la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que condena a un hombre por intromisión ilegítima en el derecho al honor de un funcionario examinador de la DGT en Ourense al insultarlo en una carta al director publicada en la edición impresa y digital de un periódico en 2017, una carta en la que vertía insinuaciones insidiosas y expresiones vejatorias sobre el físico, supuestos problemas psicológicos y orientación sexual del funcionario. El Supremo rectifica la condena establecida por el juzgado de primera instancia número 3 de Ourense y después por la audiencia provincial, por lo que el demandado tendrá que pagar 3.000 euros de indemnización al funcionario.
La 1:29, seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia Ourense. solo 24 horas. ¿Recuerdas, Amelia? Hablábamos de las estafas, ¿eh? Decíamos que en las últimas 48 horas habíamos conocido la estafa de los bitcoins a un vecino de Orense. Eran 2.600 euros y el presunto autor estaba en la India.
Sí, sí.
Después conocíamos la estafa de dos personas, de el presunto autor y la víctima, que se conocieron por internet para vender un iPhone 11, donde la víctima pensó que le había ingresado el dinero a través de la banca online. No le llegó el dinero, por lo que vio que era una estafa. Y hoy conocemos el caso de un hombre que se hizo pasar por odontólogo y estafó más de 43.000 euros a un matrimonio de Orense. Una barbaridad.
Ya, hay gente con una cara más dura. Es que esta gente... yo es que alucino, de verdad. A uno se les ocurre nada más cada cosa. Porque este cuenta, Juan, ¿qué hizo? ¿Qué hizo este señor?
No, lo que hizo además es que fue detenido en ocasiones anteriores por lo mismo, ¿eh? Por estafar a personas mayores haciéndose pasar por un profesional de odontología.
Por Dios.
Pero claro, ¿cómo llegas a estafar más de 43.000 euros a un matrimonio? Fue ganando su confianza. Primero les dijo que era protésico dental y que tenía varias clínicas dentales. Lo primero que les dijo es que le iba a arreglar sus piezas dentales. Ellos le dieron diversos pagos por 3.000 euros. Nunca llegó a realizar los arreglos en la boca. Pero después les ofreció ser socios en sus clínicas, diciéndole que iban a tener buenas ganancias. Los convenció para que pidiesen un crédito de 15.000 euros que le entregaron en efectivo.
Es que alucino.
Pero eso no quedó ahí, ¿eh? Los convenció después para aportar más dinero para la sociedad, por gastos que tenía de gestoría, cualquier otra excusa, hasta que le entregó el matrimonio 10.000 euros más para comprar un terreno con una casa. Oye, ¿dónde llega la cara dura de algunos?
No, vamos a ver, ¿a dónde llega la cara dura de algunos y la ingenuidad de otros? Porque... Claro. Si lo primero, ya has pagado por ese supuesto arreglo de boca que te iban a hacer y no te lo hacen, y sigues metiéndote en danza con este señor.
A mí me llama la
atención. Una,
claro.
Y otra, y otra, y otra, y otra. Hombre, yo, vamos, es que a la primera que le pago algo de mi boca y no me lo arregla, primera denuncia que le meto, claro. Y ahí ya se acaba, o sea...
Me puedes engañar una vez, pero no claro. Dos ni tres...
Por eso te digo que la gente es muy ingenua, la gente es muy... No sé. No digo nada porque cualquier día caemos cualquiera, pero no me imagino, ¿no? Yo a mí que me metan una estafa en un momento y seguir cayendo y picando en otra más con la misma persona, no sé.
Bueno, pues ahí está el caso. La detención de un hombre, 46 años, natural de A Coruña, con domicilio en Ourense, que estafó más de 43.000 euros. Lo he dicho bien, ¿eh? Más de 43.000 euros a un matrimonio ourense en más de un año. Se ganó su confianza y los toreó de una manera absolutamente vergonzoso y vergonzante. Y no era la primera vez que engañaba a otras personas mayores. Bueno, vamos a hablar de política municipal, Amelia, porque hoy hace una semana que tenía lugar aquel pleno polémico donde el alcalde Orense, Gonzalo Jácome, calificaba de matón y macarra al portavoz del BNG, donde además sacaba unos papeles con una supuesta denuncia de un vecino al portavoz del BNG, y donde en ese momento los partidos, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, se solidarizaban con Luis Sala saliendo de la sesión plenaria. A partir de ahí, bueno, pues se ha incrementado la polémica, sobre todo hemos visto entre los socios de gobierno también, en una situación muy triste la que se vivió hace 7 días en el salón, en el pleno del Ayuntamiento de Orense, porque no es en el salón de plenos ahora, sino que es en el auditorio. Luis Sara, portavoz del BNG, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Pues muy buena tarde.
7 días después, ¿sabe usted de algo de aquella supuesta denuncia do alcalde Orense, Gonzalo Jácome?
Pues tengo que decir que a las 13:34 do venres 18 de febrero, pues todavía no tengo constancia de esa denuncia.
Ustedes tomaron una decisión, como señalaba fai 48 horas Ana Pontón, de no presentar ningún tipo de denuncia contra Jácome por esos feitos.
Bueno, Jácome o que pretende enlamar a política, e nós non vamos a entrar nese xogo. Eu xa dixen outro día que nós vamos a dedicar todos os nosos esforzos a intentar ser útiles ao conxunto das veciñas e veciños. Non nos vamos a apartar nin un só milímetro do obxectivo que temos trazado, que non é outro que ser a alternativa que Ourense precisa, tendo claro que a este goberno e ao alcalde en particular lle quedan pues, as horas contadas, non? A partir de aí, nós xa vivimos abondo situacións de judicialización da vida política que o único que acabaron foi xerando unha situación caótica, creando unha situación de máis descrédito e máis desafección cara a política, e, polo tanto, nós neso non vamos a xogar. Hai quen está moi cómodo nese escenario, hai a quen lle encanta xogar na lama, e a nos, pois non nos gusta, non so que si faremos é, evidentemente, si há lugar, pois defendernos donde e cando toque, non? Non hai ningún tipo de problema, porque, bueno, primeiro, esas acusacións son falsas. Hacia min, as persoas que me coñecen saben perfectamente que son unha persona dialogante, serena, pero, bueno, a min outro día que me pareceu unha canallada é que le exhiba unha presunta denuncia, primeiro, que eu descoñezo, algo que, desde logo, chama poderosamente a atención que el tibera unha copia dunha denuncia que eu non tiña e que, sobre todo, non me deixara a posibilidade de explicarme diante das veciñas e veciños, que é o único que pretendía, non pretendía outra cosa.
Luis, di vostede que Jácome ten as horas contadas.
Sí, buenos días. Si os días os multiplicamos por 24 horas que tengo día, pues as horas, claro. Pero sí, pero sí, tengo días contados.
¿Cantos?
Pues hasta mayo de 2023.
Bueno, aínda son bastantes horas.
Partido Popular, sí, claro, son moitas, pero Partido Popular quiso que fora así e quere que sexa así. Partido Popular ten na súa man cambiar a historia do Concello Ourense e ten na súa man a posibilidad de darlle carpetazo a este alcalde que é dañino para o conxunto das veciñas e veciños e para o propio concello. E non o quere facer. Entón, pois, claro, pois, efectivamente, a nos gustaríanos que xa tivera pasado, gustaríanos que pasara, pois, xa, o sea, que non agardaran un só segundo máis, pero como non o queren facer e acérranse ao poder, porque para eles o único que importa é o poder é a razón de ser do Partido Popular en Ourense, pois teremos que agardar hasta maio do 2023,
estar. Pero no pasado venres aumentaronse as descalificacións de Jácome o seu socio de goberno. Vostede como ve eso?
Bueno, hai xente que lle puxo prezo a súa dignidade, non? E polo tanto, bueno, pois é lamentable, non? Lamentable ter que estar escoitando día sí día tamén reproches, es abruptos do alcalde, insultos. Eu creo que, desde logo, cando ti estás máis preocupado de descalificar o teu socio de goberno que de gobernar, bueno, quen acaba pagando o pato, en definitiva, son as veciñas e veciños de Ourense, non?
Pero non somente descalifica, senón que hoxe temos aquí a noticia de unha desautorización, porque hoxe mesmo asinou unha providencia que ordena que continúe a tramitación do expediente da revisión do Plan Xeral para que se incorporen as modificacións que propuxo el, a alcaldía, e fai isto despois de saber que a concelleira Sonia Ogando ditou este pasado luns unha providencia na que ordenaba que se paralizara cautelarmente a tramitación ata que, mentres non se e que non se introducisen esas modificacións, mentre non houbera un documento, un informe bueno, que dera para adiante a esas modificacións que pretende o alcalde. O seña que Jácome tumba esa providencia de Sonia Ogando. Non sei que lle parece.
Sí, bueno, sí, pues pareceme que Jácome está absolutamente empoderado, pese con poder, con forza, sabe que o Partido Popular, independentemente do que el diga e que faga, non vai a mover un dedo para absolutamente nada, e polo tanto, bueno, pois acabará humillándos que o que está a facer xa, non? Con respecto ao Pesón, parece lógico, primeiro, que se informe sobre as posibles incorporacións que quere facer unha parte do goberno, pero bueno, nos xa vimos dicindo desde hai moito tempo que hai moitísima opacidade respecto do que está acontecendo co Peixón. Nos fomos a unha reunión na que non se nos explicou absolutamente nada. Nos temos pedido por activa e por pasiva nas xuntas de área que se nos explique como van evoluindo os traballos do Peixón, e nos, a xente que sabe da posición do BNG, sabe que nos o que pedimos é que haxe unha nova exposición pública para que todo o mundo coñeza cales son as modificacións que se introduciron, as de antes e as de agora. Eu creo que non hai maior modelo de transparencia nin objetivo de transparencia que ese, que todo o mundo coñeza cales son as modificacións que se pretenden introducir no Peixón e non pola porta de atrás. E este debate, pois, é un debate que se vai a seguir reproducindo, porque outro día tamén decía que iba a haber novidades na semana que ven a respecto da situación termal. A delegación en materia termal ten a Flora Moure, e dá a sensación, escoitando desde fora, pois que igual de quita tamén as competencias, ou ele asume as competencias de termalismo, non sei.
Falando
en todo caso, é absolutamente lamentable que o Partido Popular aguante carros e carretas e que permita esta situación.
E falando de iso, do termalismo, dous anos xa en termas públicas, é unha situación que enfada moito a veciños e a turistas, non? Solo están abertas agora mesmo as termas de Utariz. Que está pasando? Por que esa demora? Como ve vostede esa xestión?
Bueno, unha xestión que é absolutamente lamentable, non? Hai un feito que non se pode esconder, que se aproba unha lei que é lesiva para o modelo termal do Concello de Ourense. Así o dixemos nós en sede parlamentaria, e fomos o único grupo que presentou unha enmenda a totalidade desa lei, pero despois falta anticipación. O Concello de Ourense podía ter tramitado, porque así o din os técnicos, e polo tanto é unha posibilidade, podía ter feito a tramitación anticipada para abrir a piscina termal da Burga, pois no menor tempo posible. Eso que permite, bueno, eso que permite axilizar toda a tramitación administrativa e agardar exclusivamente a incorporación do remanente, bueno, que se vai a producir, me imagino, que no mes de marzo ou abril, pero xa con todo o traballo previo feito. Non se fixo, porque faltou previsión, faltou anticipación, co cal, pois unha piscina que se podería mellor abrir tan pronto se incorporara o remanente, porque xa estaba todo o trámite feito, incluso o da adxudicación da execución da obra, pois vaise dilatar máis no tempo, teremos que seguir agardando e dando unha imaxe lastimosa e lamentable de que a xente que ven Ourense e que ven o epicentro da cidade, que non é outro que a Burga, pois atopa pois cunhas instalacións que están pechadas. Eso é verdadeiramente lamentable. Por unha parte, unha lei lesiva, pero despois faltou anticipación. Eu creo que, desde logo, non hai, polo que se ve e polo que se deduce todo isto, desde logo, ningún interese por desenvolver ese potencial termal que nos diferencia respecto das outras cidades do país.
Dío PSOE que o alcalde tampouco ten interés en que se remate como ten que ser a Praza de Abastos. Non sei que pensa o BNG.
Bueno, pois exactamente igual. A Praza de Abastos, que probablemente outro dos grandes elementos que deberían de ser o polo de desenvolvemento socioeconómico, ou un dos polos de desenvolvemento socioeconómico do Concello, pois aí está. Non se convocou a Comisión de Seguimento. Nos pedimos que se convocara a Comisión de Seguimento, que se escoitara os praceiros e as praceiras, porque o único que se está facendo é a rehabilitación dun edificio, pero que vai a quedar diáfano, pero non se está a falar en paralelo, ou non se fixeron os deberes para facer en paralelo toda a reforma do espazo circundante, de como integrar a Praza de Abastos ou integrar o parking na Praza de Abastos. Bueno, unha serie de cuestións as que vimos dando alerta os grupos políticos e tamén os praceiros e praceiras, e non se fixo absolutamente nada, nin se pretende facer nada. De feito, por non facer, hasta se perde unha parte da subvención que vamos a ter que asumir desde o propio Concello, porque non se presentaron as certificacións en tempo e forma, non houbo as justificacións precisas, e este é o lamentable papel de un goberno que non goberna, que non goberna, que está máis pendente de ver como se aferra a ver aos resortes de poder que ten a costa de, bueno, de sufrir improperios, insultos, etcétera, ¿no?
Outra situación preocupante é a da Plaza Bastos de Aponte. 7 anos pechada, nada máis e nada menos. ¿Cree vostede que vai a desbloquear ese asunto o goberno antes das vindeiras municipais?
Bueno, eu o que quero é que se faga, porque se é outra das necesidades tamén. Outro elemento, outro edificio emblemático da Ponte, outro elemento importante tamén para dinamizar o barrio da Ponte, para dinamizar tamén o comercio local e de proximidade. Ia se abrir en 90 días, eso foi o que dixera o alcalde daquela, ¿no? Bueno, e pasaron os meses e nada de nada. Sabemos que agora, ao parecer, vai a sair a concurso, a ver se desta volta non queda deserta como nas anteriores ocasións, e o que agardamos é que se abra, pero que se abra con un modelo que responda as necesidades do Concello de Ourense, non? Non modelos importados como que pretendía facer o PSOE, e eu creo que aí está unha parte do erro e do feito de que a praza sea pechada, sino que hai que apostar por modelos propios, por modelos que ademais se ve que funcionan, que son os modelos de proximidade, de quilómetro cero e de comercio local.
Por outro lado, esta semana vostede coa portavoz Ana Pontón presentaba unha proposta que a de o soterramento nunha das principais vías de entrada e saída da cidade, que a Avenida Otero Pedrallo. Que lle pasa a esa rúa, según vostede? Por que sería importante ese soterramento?
Bueno, esa rúa está nun barrio no que hai un instituto, hai dous colexios, hai un centro de formación profesional, está o conservatorio, a Escola Oficial de Idiomas e está o campus de Ourense. E esa rúa é a segunda rúa en número de vehículos de todo o concello. Hai aproximadamente 18.000 vehículos que todos os días pasan por esa rúa, e despois de Pardo de Cela a segunda en fluxo de tráfico. E polo tanto nos entendemos que no seu día, cando se fixeron as dúas rotondas con semáforo, que foi un erro, e un erro histórico. O que se tiña que facer é aproveitar o proxecto de 2008 de Pachi Mangado, que o que permitía era pois o soterramento dunha parte da vía. E iso permite, entre outras cousas, permeabilizar as dúas zonas do campus, porque temos un campus fracturado por unha vía con moitísimo fluxo de tráfico. Se a eso engadimos que agora a Xunta pretende facer nesas inmediacións o novo edificio administrativo, o único que vamos a facer é meter máis tráfico todavía. Por lo tanto, parece lógico, parece sensato que se faga o soterramento de parte desa vía, porque eso sí que é transformar cidades, facer cidades. Esas son aquelas obras que realmente humanizan espazos e transforman cidades. E todo o resto é pois un apaño para ir tirando, porque eu aínda non entendo ese como o Concello se conformou con facer dúas rotondas por 2 millóns de euros en vez de, bueno, dar por toda a carne no asador e manter toda a presión para facer aí pois unha obra, insisto, de verdade unha obra transformadora.
Pois Luís Seara, portavoz do BNG no Concello de Ourense, moitas gracias por acompañarnos en directo aquí nos micrófonos da cadena COPE. Moi boa tarde.
Pois un placer e moi boa tarde.
Es el portavoz del BNG, Luís Seara. Hace unha semana tenía lugar aquel pleno polémico que dio mucho de sí, del que se habló muchísimo, y hoy nos contaba que una semana después sigue sin saber nada de aquella supuesta denuncia que sacó unos papeles Jácome en plena sesión plenaria para decir que la habían denunciado. Bueno, pues a esta hora Luís Seara nada sabe de ello. Y todo lo que ha llevado consigo aquello, después de descalificaciones, insultos de Matón y Macarra, después de que salieran los distintos partidos políticos y de que a Jácome le sentara muy mal, sin lugar a dudas, el posicionamiento del Partido Popular desde aquellas, pues vaya descalificaciones, las de Jácome contra el Partido Popular. Solo hay que ver lo que dijo, nada más y nada menos que habló de chapuza a lo que se estaba haciendo de promoción turística de la ciudad, o de inepcia por ofertar las termas, la mayor parte están cerradas, en la oficina de turismo. Aquí le contestaba la concejala de Turismo y Termalismo, Flora Moore, que conocía esas declaraciones justo cuando estaban en sus momentos en los micrófonos de la cadena COPE, y le contestaba que hay que seguir promocionando las termas de la ciudad. Hoy se ha dado un paso más, aprobando la Junta de Gobierno el reglamento de uso de los espacios termales. Es un pasito más, pero todavía las termas están cerradas, ¿eh? Y estamos hablando de que han pasado ya 2 años. La 1:50, vamos a meternos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 18 de febrero de 1478, en la Torre de Londres, era ejecutado el duque de Clarence, procesado por traición contra su hermano mayor, Eduardo IV de Inglaterra. En 1701, Felipe de Anjou llegaba a Madrid y tiene una gran acogida por parte del pueblo que quería coronarle rey de España. Tal día como hoy, en 1908, el Congreso Español aprobaba la creación del Instituto Nacional de Previsión. En 1913, en Francia, Poincaré era nombrado presidente y se proclamaba, se reclamaba la prolongación del servicio militar para hacer frente al rearme alemán. En 1957, en Budapest, iniciaban los primeros procesos contra los implicados en la rebelión contra la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1974, en Reino Unido, la banda Kiss lanzaba su primer álbum. Y un día como el de hoy, en 1983, en Venezuela, se producía el famoso Viernes Negro, caracterizado por una devaluación de la moneda, el bolívar, que pasó de costar 0,23 a 0,06 dólares. Es lo más significativo de lo que ha ocurrido un día como el de hoy a lo largo de la historia. Y hablábamos al empezar este programa de la figura, pues nada más y nada menos que uno de los integrantes en los años 90 de Los Suaves, un grupo con una importante repercusión a nivel nacional, natural de Ourense, y que fallecía en las últimas 24 horas, como contabas, Amelia, y como podemos ver en la web de la cadena COPE.
Pues sí, Ángel Barrio se fue, Gelo se fue, tenía 70 años, y sus compañeros, sus familiares, por supuesto, y sus compañeros de la banda de rock, pues han expresado sus condolencias a la familia y su pesar por la muerte de su compañero en sus redes sociales. Así que se puede ver, por ejemplo, lo que comentaba Alberto Cereijo, el guitarrista, en Twitter y Facebook. Decía, más de una década juntos, un beso y un abrazo, Gelo. Bueno, pues se fue Gelo, nos quedan sus músicas, sus toques potentes de batería en discos como Malas Noticias, Santa Compaña o también Maldita Sea Mi Suerte, entre otros. Pues ahí está. Bueno.
Por cierto, nos contabas también que la Xunta habilita un espacio en el edificio judicial de Ourense como oficina de apoyo a las personas con discapacidad. Es una iniciativa pionera, ¿no?
Pues sí, se va a situar en la quinta planta del edificio judicial. Con él se pretende conseguir mayor agilidad y mejor atención para las personas con discapacidad en sus gestiones con la administración autonómica, y estará atendido por 3 personas de la plantilla de esos 14 funcionarios que forman o que trabajan en el juzgado de primera instancia número 6 de Ourense, que es el juzgado de familia, que es donde estará integrada esta oficina para tramitar las medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad. Así que, bueno, pues nuevos espacios, nuevos servicios, y esperemos que sirva para atender a mucha gente y con más facilidades, claro que sí.
Y nuevos chubascos. Llovió esta mañana, va a seguir lloviendo las próximas horas, algo que agradecemos.
Sí. Pero no mucho más, ¿eh? Que creo que ya que mañana ya hace bueno, otra vez. El fin de semana, déjame ver el tiempo, ver cómo está, porque esto también cambia cada 2 por 3. A ver, consultamos aquí la ciudad de Ourense.
Sí, en principio no dan lluvia para mañana.
Ya esta tarde la cosa va a cambiar, y mañana, ni el domingo, ni el lunes, ni el martes, ni el viernes. La próxima semana, en teoría y en principio, seca y parcialmente soleada, porque alguna nube sí que vamos a tener.
Bueno, pues con esto no llega, ¿eh? Tiene que llover mucho más para ver y para mejorar la situación de los embalses y de los ríos a lo largo de la provincia de Ourense. Nosotros seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.